La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
En Cuba, las llamas alcanzaron ya un cuarto tanque de combustible en la principal instalación de almacenamiento de petróleo del país. El crudo es utilizado para generar electricidad en un momento en que la isla sufre una grave crisis energética. Los manifestantes volverán a tomar las calles este miércoles en Panamá, según anunciaron gremios y sindicatos que acusan al gobierno de no cumplir sus promesas para luchar contra la creciente inflación. Promesas realizadas en julio cuando el país vivió 3 semanas de protestas y bloqueos. Washington anunció el fin del programa de protocolos de protección al migrante creado por Trump, que empujaba a los migrantes no mexicanos de vuelta a México, donde tenían que esperar la resolución de sus casos en Estados Unidos, que a veces tardaban meses o años. Estos son los titulares. Vayamos ahora con el informativo, que también pueden seguir a través de internet en rfimundo.com.
RFI.
Primero comenzamos con Rusia, que puso en órbita un satélite iraní desde el sur de Kazajistán apenas 3 semanas después de que el presidente Vladimir Putin y el líder supremo en Teherán, el ayatolá Ali Khamenei, se comprometieran a trabajar juntos contra Occidente. Los detalles con Natalia Olivares.
El Kremlin confirmó la entrada del satélite en órbita. Imágenes transmitidas por la agencia espacial rusa Roscosmos mostraron al cohete Soyuz 2.1B con el satélite Kayam al despegar desde Baikonur bajo control ruso en esta madrugada. Tanto los rusos como los iraníes elogiaron esta cooperación bilateral. Recordemos que Irán mantiene vínculos cercanos con Rusia y busca eliminar las sospechas de que Moscú utilizaría el Kayam para vigilar objetivos militares en Ucrania. Y es que la semana pasada, el diario estadounidense The Washington Post citó a un funcionario occidental de inteligencia diciendo que Rusia piensa usar el satélite por varios meses y más para apoyar sus operaciones militares antes de permitir que Irán tome el control. La agencia espacial iraní desmintió, asegurando que la República Islámica controlará el Kayam desde el primer día y que ningún tercer país podrá acceder a la información enviada por ese satélite debido a su algoritmo encriptado. Ante el aislamiento internacional de Moscú por las sanciones occidentales, el Kremlin ha buscado acercarse a Oriente Medio, Asia y África, nuevos clientes para su programa espacial.
Irán afirma que el satélite está diseñado para investigación científica y el medio ambiente solo con fines agrícolas. Agregar que el espacio exterior ha sido un campo en el que Estados Unidos y Rusia han mantenido tradicionalmente una cooperación y unos fuertes lazos a pesar de las tensiones geopolíticas entre Moscú y Washington. Como lo preveía la prensa italiana, el líder ultraderechista Matteo Salvini volvió a incendiar a Italia al abrir la campaña electoral el jueves pasado en Lampedusa, la isla emblema del drama de la migración en Europa, donde desembarcan cada año decenas de y de cientos de indocumentados. Allí el exministro del Interior italiano dijo: el que tiene derecho que venga en avión y no en una barcaza arriesgando la vida, buscando así presentarse como el dirigente anti-inmigrante frente a su aliada y también favorita en los sondeos, la líder de la extrema derecha posfascista Giorgia Meloni del partido Fratelli d'Italia. Así lo explica al micrófono de Natalia Olivares, el académico de la Universidad Luis Guido Carli en Roma, Leonardo Morlino.
Salvini está intentando buscar su propia vía en la cual se puede identificar con un tema en particular, la inmigración, que es tema en su pasado también cuando era ministro del Interior. Salvini busca su propia vía con un tema muy específico. Es una estrategia de campaña electoral muy clara. Hay un conflicto de liderazgo, pero como al final se acordaron que el partido con más votos va a tener el primer ministro, Salvini espera que Meloni va a ser primer ministro. Entonces va a buscar su propia identidad, su propia línea, como decía antes.
La Liga de Matteo Salvini se presenta en estas elecciones como aliada a los conservadores de Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y de la extrema derecha de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Al frente está la izquierda, y esa decisión del Partido Democrático de formar una alianza, ¿qué tan eficaz puede ser esa alianza cuando ya se sabe que uno de los partidos ya se bajó de esa alianza?
Es una alianza necesaria, pero el problema verdadero es otro. Los grandes temas en un momento de crecimiento de la desigualdad. En Italia hay casi 6 millones de pobres. En este contexto es curioso que temas de la izquierda como el salario mínimo no es central en la campaña de la izquierda, no es central en la campaña del PD.
Era Leonardo Morlino, académico de la Universidad Luis Guido Carli en Roma. Los cubanos se despertaron este martes con apagones masivos, ya que el 40% de la principal instalación de almacenamiento de combustible del país quedó destruida por lo que, según las autoridades, es el peor incendio de su historia. Luego de devorar 3 tanques de combustible, el fuego alcanzó un cuarto, según dijeron las agencias de noticia y como lo cuenta Braulio Moro.
Las llamas envolvieron este martes el cuarto tanque de una instalación de almacenamiento de petróleo en el oeste de Cuba, en una isla que lidia con una creciente crisis energética. Los bomberos y especialistas de México y Venezuela, que ayudan a combatir el incendio en la provincia de Matanzas con barcos, aviones y helicópteros, rociaron con espuma los contenedores, ya que las temperaturas abrasadoras les habían impedido hacerlo antes. El incendio ha causado la muerte de al menos una persona e hirió a otras 125. 14 bomberos siguen desaparecidos. También ha obligado a las autoridades a cerrar una planta termoeléctrica clave después de que se quedara sin agua, lo que desató la preocupación por nuevos apagones. Las instalaciones se incendiaron a última hora del viernes después de que un rayo cayera sobre uno de sus tanques, provocando varias explosiones que se extendieron durante el fin de semana. El incendio se produce pocos días después de que el gobierno anunciara apagones programados en la capital de La Habana en medio de un verano sofocante.
El primer tanque estaba lleno al 50% de su capacidad y contenía casi 25.000 metros cúbicos de combustibles, pero las autoridades aún no han facilitado una estimación de los daños, como lo deplora al micrófono de Carlos Pizarro el abogado anticorrupción y de derechos humanos Sergio Osmin.
Todavía no se ha contabilizado, es decir, en términos dinerarios, el valor de la pérdida como tal. Sí se habla de la cantidad de combustible, por ejemplo, que había en el primer tanque, que estaba a medio lleno, habrían sido 26.000 litros de combustible. El otro, según las fuentes oficiales de Cuba, sí estaba a plena totalidad, pero no se ha contabilizado el valor del daño ocasionado por el siniestro. Y se hace más grave en las circunstancias que está atravesando la maltrecha economía socialista cubana, como bien conocemos, tanto las provincias como la capital, estamos bajo el azote de apagones. Ahora mismo yo estoy hablando con usted, yo vivo en La Habana, en El Vedado, la zona más céntrica de la capital del país, y estoy en medio de un apagón de 4 horas. Eso se debe, obvio, al déficit energético que hay en el país, y esta situación viene a agravar muchísimo más el deterioro que está atravesando la maltrecha economía socialista.
Era Sergio Osmin, abogado anticorrupción y de derechos humanos. Lo decíamos en los titulares, Washington anunció que puso fin a una política de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México las audiencias en la Corte de Inmigración de Estados Unidos. Alrededor de 70.000 migrantes estuvieron sujetos a la política desde que el expresidente republicano la introdujo en enero de 2019 y hasta que Biden la suspendió en su primer día de mandato. No se inscribirán a más personas y las que comparezcan ante el tribunal no serán devueltas a México, anunció el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Pero todavía quedan muchos interrogantes, entre ellos si aquellos cuyas solicitudes han sido denegadas o desestimadas tendrán una segunda oportunidad. Las autoridades prometieron que proporcionarán información adicional en los próximos días. Escuchamos al micrófono de Melissa Barra, al director del Servicio Jesuita de Refugiados de México, Conrado Cepeda.
Pues hay cierta esperanza en el sentido amplio, pero las grandes preguntas de todos es cómo serán en los hechos. Y segundo, esto ya está pasando, porque el gobierno de Chihuahua y el gobierno de Texas ya tienen un acuerdo actual donde ya tienen alrededor de 3-4 semanas cruzando el 40 personas solicitantes de asilo la frontera. Y lo que nosotros como sociedad civil y de la iglesia solicitamos es que sean procesos claros, que sean para todos y todas. En los propios migrantes, de todos modos, hay una cierta frustración y desesperación porque no todos son elegibles para la solicitud de asilo. Desde los motivos económicos no son agravantes para solicitar asilo. Y entonces se irá reduciendo el número de personas que puedan ingresar, aunque se termine el programa de MPP.
Escuchaban a Conrado Cepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México. Vamos a Panamá, donde luego de las 3 semanas de protestas en julio contra la inflación, que terminaron con un acuerdo entre gremios y gobierno, los sindicatos anuncian que volverán a las calles este miércoles, dado que, denuncian, el pacto no se cumplió. En julio pasado, recordemos, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo había convenido rebajar el precio de 72 artículos de la canasta básica y también del combustible para terminar así con los bloqueos y las manifestaciones. Hoy parece ser que esas promesas no fueron cumplidas, como lo denuncia RFI, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Marco Andrade.
Nosotros hemos planteado que el gobierno no está resolviendo los problemas que originaron la lucha y la protesta que se han dado. ¿Por qué? Porque nosotros establecimos y acordamos 72 productos de la canasta básica. El gobierno quedó con la responsabilidad de reducir los precios al 30%. Los empresarios protestaron y lo que hicieron fue aumentar los precios más de lo que estaban. También estamos en espera de un listado de medicamentos que tienen que ver con la canasta básica de medicamentos para proteger a la población de los precios que tienen ganancias exorbitantes, que va a haber protesta en todo el país. El mensaje es que estamos preparados para seguir dando la lucha, para seguir dando la batalla, para seguir desarrollando acciones. Retomamos nuevamente el diálogo el día jueves 11 y esperamos que el gobierno venga con una actitud distinta, que ellos ejecuten lo que han acordado en la mesa de negociación con nosotros.
Escuchaban a Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Nacional Independiente en Panamá. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo, como también nuestros reportajes en nuestro sitio de internet rfimundo.com, y vuelva a sintonizarnos a la 1 de la madrugada de París para escuchar nuestro próximo noticiero.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El presidente Joe Biden promulgó este martes una ley para impulsar la producción de semiconductores en Estados Unidos por un monto global de 280 mil millones de dólares, buscando así mantener la ventaja frente a sus rivales chinos en los que algunos han llamado la guerra de los chips. El informe es de Orlando Torricelli.
Adoptada hace unos días por el Congreso estadounidense y promulgada este martes por el presidente Biden, el plan de ayuda a la industria de los semiconductores contempla un monto global de 280 mil millones de dólares y se inscribe directamente en lo que algunos llaman la guerra de los chips, elemento central de la disputa chino-estadounidense. Mario Campa, economista y politólogo mexicano.
Los semiconductores, también llamados chips, son esenciales en este momento para la producción, entre otras cosas, de teléfonos inteligentes, para el Internet de las Cosas. Incluso los automóviles cada vez tienen más semiconductores. Es por eso que Estados Unidos, viendo su vulnerabilidad frente a China principalmente, incluso en los últimos días lo declaró un insumo de seguridad nacional, es decir, estratégico.
Las ayudas norteamericanas también cubren a fabricantes de otros lugares del mundo, como Taiwán.
Bueno, esos 180 mil millones de dólares, ¿no? 52 mil millones de dólares son para subsidios directos a fabricantes de los Estados Unidos, por ejemplo, tienen ahí a NVIDIA o a Qualcomm, pero también hay estímulos fiscales y ahí ascendería a los 280 mil millones para fabricantes de otras partes del mundo, entre ellos TSMC, que es el fabricante más importante a nivel internacional y justamente está pues en Taiwán, en la zona del conflicto.
El tenso contexto geopolítico ha obligado a Estados Unidos a implementar una estrategia.
El costo del flete marítimo se disparó 2 o 3 veces lo que estaba antes de la pandemia y además tenemos saturación de puertos importantes. Una vez que llegan los semiconductores pueden ser integrados ya al producto final y esto pues se da en una serie de etapas donde cualquier afectación puede ir retrasando todo el proceso, no puedes saltarte parte de la cadena de suministro. De ahí que, por ejemplo, un conflicto geopolítico seguramente retrasaría o incluso impediría del todo que pudiera estar fluyendo el comercio o el intercambio entre Asia y los Estados Unidos. De ahí que Estados Unidos, buscando blindarse también, haya decretado que esta industria en particular pues sea de interés de seguridad nacional, ¿no?
Por debajo de 10 nanómetros se trata de semiconductores de última generación considerados altamente sensibles. Hasta hace poco se pensaba que China había logrado alcanzar los 14 nanómetros. Sin embargo, algunas publicaciones afirman que China podría llevar un año produciendo en secreto componentes de 7 nanómetros, eventualidad que inquieta singularmente a los occidentales.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés.
RFI est une radio française d'actualité, diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
Proclamada en 1980, la Constitución de Pinochet convirtió a Chile en el único país del mundo cuyas aguas están completamente privatizadas en poder de empresarios, millonarios y grandes transnacionales. Una gestión que puede dejar a comunidades enteras sin agua potable. Pero la nueva constitución, que será sometida a referéndum el 4 de septiembre, propone que el agua deje de ser tratada como mercancía. La tierra sin agua no vale es una trilogía de reportajes de Angélica Pérez en la provincia de Petorca, zona de escasez hídrica y símbolo de la lucha por el agua en Chile.
Así suena el río Ligua en la provincia de Petorca, región de Valparaíso. Suena a piedras, porque está seco. Este lecho de tierra árida e infértil sobre el que caminamos fue hace unas décadas el cauce por el que corría agua raudales, recuerda Lorena Donaire.
Este puente se cortaba de tanta agua que llevaba, porque era muy torrentoso el cauce aquí en este sector, que ahora está seco. En ese tiempo solamente pasaba el tren y era muy difícil llegar a la playa. Entonces la gente hacía su vida en torno al río, por la recreación de los niños. Yo recuerdo que todas las mujeres, por ejemplo, sacaban sus ensaladas, frutas, dulces y lo compartían. Eran como días de mucho jolgorio, además, que era como mucha unidad, había mucha comunidad. Cuando llegaron los terratenientes y nos robaron el río, ya eso se perdió, el tejido social empezó a morir.
¿En qué época es esto?
En el 80, antes de la constitución del 80, era la abundancia. En el 87 fue la última vez que nosotros vimos este río abundante.
Al río Ligua lo secó el artículo 19, numeral 24 de la Constitución de la Dictadura. Ideada por los Chicago Boys, la ley fundamental de 1980 consagra el modelo de privatización de los servicios básicos, convirtiendo a Chile en santuario del neoliberalismo, donde el mercado reemplaza al Estado y el agua es un suculento negocio.
En el año 85 nosotros vimos la primera vez que se cerró el paso al río. Fue entregado a una familia, familiares de Pinochet, familia Reñasco. Y nos quitaron la posibilidad de pasar al río y comenzaron a talar los árboles. Bueno, fue la primera vez que yo, así como niña, lo viví en carne propia, porque era como nuestro río, era nuestro espacio.
El andamiaje jurídico pinochetista sobre el que se sustenta el llamado milagro chileno dice que el agua es un bien básico nacional y público, pero también establece claramente que se trata de un bien económico. Bajo esta última premisa, se liberalizó el mercado del agua, traspasándolo a manos privadas. Entonces, ríos como el Ligua fueron despojados de sus aguas. Miles de personas debieron racionar el consumo diario y la vida en Petorca se fue deshidratando.
La gente comenzó a vivir su propia pena de la pérdida de todo, porque aquí se ha perdido muchas cabezas de animales, crianceros que se han suicidado, muchos han migrado, han transformado sus vidas también, porque aquí eran todos campesinos que plantaban porotos, choclos, lentejas.
En este proceso, Lorena Donaire se transformó en la voz de las mujeres de Petorca que luchan por recuperar el agua y la dignidad de la comunidad. Un año después de consagrar constitucionalmente el régimen privado del agua, Pinochet firmó el Código de Aguas, en cuyas páginas reside la clave de la privatización del líquido vital.
El Código de Aguas se encarga de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Hoy día hay propietarios de tierra que no tienen agua y viceversa, propietarios de agua que no tienen tierra.
Rodrigo Mundaca es ingeniero agrónomo y vocero de Modatima, movimiento por la defensa del acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente en Chile. Para separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, se introdujo en el Código de Aguas un subterfugio jurídico llamado derecho de aprovechamiento.
Código de Aguas del año 81 concede la prerrogativa de ser el Estado quien concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes incorporan ese derecho de aprovechamiento de agua a su patrimonio y pueden por tanto concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Ese derecho de aprovechamiento es un derecho real sobre el cual los particulares hacen uso, goce y usufructo. Es decir, en Chile el agua no es un bien nacional de uso público, sino que el agua en rigor es un bien de capital que genera plusvalía a sus tenedores. El agua es una mercancía que es objeto de lucro, es objeto de usura y es objeto de exclusión.
Lo que la dictadura militar buscaba era generar mayor producción económica, agrícola, minera e hidroeléctrica. Para beneficiar a estos sectores, se creó en el Código de Agua los llamados derechos consultivos que facultan a su titular para consumir totalmente las aguas.
El 77% de estos derechos están en manos del sector irrigado, forestal y agrícola, como lo que estamos viendo acá. El 13% está en manos del sector minero, aproximadamente. Un 7% en manos del sector industrial y entre un 2 y un 3% en manos del sector sanitario. Es decir, en manos de aquellas empresas que nos entregan agua potable en el país.
Amparados por la Constitución y el Código de Aguas y seducidos por el boom de la agroindustria, los grandes empresarios se instalaron en los campos chilenos y empezaron a adueñarse del agua y de la tierra, denuncia Lorena.
Llegaron a instalarse acá casi al término de la dictadura y hoy son los que tienen más concentración de agua y de tierra, depredando todo el territorio. Si ellos se acaparan el agua en piscinas tremendas, piscinas muy grandes, que en realidad el Estado las financia en un 75%. Los pequeños agricultores no tienen la posibilidad ni siquiera de comprar litros por segundo, porque hoy el litro por segundo acá en la provincia de Petorca sale alrededor de 14, 15 millones de pesos. Un litro por segundo.
Un litro por segundo de agua vale 20 mil dólares en la provincia de Petorca, declarada zona de escasez hídrica y zona de catástrofe todo Valparaíso, que junto a otras cinco regiones en donde se concentra el 80% de la población del país, enfrenta una crisis hídrica sin precedentes. Si bien la ausencia de lluvia se ha ensañado con Chile en la última década, crianceros y agricultores de Petorca, ambientalistas y el periodismo de investigación denuncian la naturaleza política de la desenfrenada sequía en el país.
¡No es sequía! ¡Es saqueo! ¡No es sequía! ¡Es saqueo!
¡No es sequía! ¡Es saqueo! Gritan los habitantes de Petorca. Nos tienen secos, asesinos, reza un grafiti escrito sobre una piedra. La comunidad denuncia que los responsables de la sequía son los empresarios beneficiados con la política agroexportadora. Petorca es símbolo de la lucha ciudadana por la recuperación del agua y la tierra en Chile. Además de las marchas, cortes de ruta y ocupaciones, sus habitantes recuperan pozos y destruyen drenes. Esas obras de ingeniería que empresarios construyen en sitios donde ya no hay agua en los ríos para capturar y conducir el agua subterránea y usarla en sus agronegocios. La lucha de Petorca es también la lucha por la recuperación de un país, otrora modelo de desarrollo en América Latina.
El pueblo se propuso realizar una verdadera reforma agraria integral y masiva.
Chile de la reforma agraria de 1967, puesta en marcha para favorecer la labor agrícola por el presidente Frei Montalva.
Como desde noviembre del 64 hasta marzo del 66, la Corporación de la Reforma Agraria acordó la expropiación de 642 mil hectáreas, en que trabajan 3.850 familias.
Con Salvador Allende en el poder, se continuó reforzando la expropiación de todos los latifundios y su traspaso a la administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos. Ese es el Chile que precede a la dictadura, el país que Hugo Díaz Tapia ayudó a arar.
Yo luché por la reforma agraria de muy joven, con mi padre. Pero mi padre es campesino y yo trabajaba con él, con mis hermanos mayores. Después expropiaron esas tierras y pasaron los inquilinos, los trabajadores del fundo, a ser los propietarios de la tierra por la reforma agraria.
Hugo Díaz Tapia es hoy concejal de La Ligua y presidente de los pequeños agricultores de Petorca y recuerda cómo el instrumental jurídico y político de la dictadura destruyó los avances de la reforma agraria cuando en Chile el agua estaba ligada a la tierra y el interés volcado en el agro.
Las aguas estaban ligadas a la tierra, era una misma propiedad. Entonces las escrituras de todas las parcelas en la provincia de Petorca por la reforma agraria dicen que tiene tantas hectáreas bajo cota canal. Bajo cota canal significaba que eran de riego. Del momento que tú tomabas la tierra ya tenías asegurada el agua que ibas a regar. Y los ríos llenos con poza, con pejerreyes, con el corredor biológico donde están todos los animalitos, los bichos que se crían en el humedal. Todo eso se fue destruyendo con un proceso de contrarreforma agraria. Y el proceso de quitarle de nuevo la tierra a los pequeños agricultores parte por el agua.
Parte justamente con la Constitución y el Código de Aguas de la dictadura.
Entonces el campesino pequeño tuvo que ir vendiendo sus tierras a precios muy baratos y llegaron las empresas agrícolas con capital y le compraban la tierra de los cerros, que algunas no tenían actitud de cultivo, eran forrajeras, eran para criar ganado, pero se descubrió que el clima y el agua que estaba en los ríos se podía bombear hacia arriba y plantar pasto, y dio un resultado productivo. Entonces las empresas agrícolas que llegaron del extranjero, mayoritariamente compuestas por políticos de distintos partidos, tanto de derecha como de la Concertación, fueron comprando tierra y sacando el agua de los ríos y dejando a los pequeños productores en seco. Ese fue el proceso de contrarreforma agraria, porque los pequeños productores no tenían ninguna otra posibilidad que vender y salvar lo que podían. Porque además, con Pinochet, lo que habían adquirido en maquinarias, en semillas, se las quitaron y se las remataron, porque decían que eran del Estado. Entonces los dejaron con la tierra, pero a brazos cruzados y sin ningún apoyo al Estado. Que le ofrecían un crédito del Banco del Estado para ponerle la soga al cuello y después le mandaban del mismo banco un comprador amenazándolo que le iban a rematar y esa persona vendía asustado muy barato.
Pero esta agua se vendió y ahora les tocó perder. Oh, oh, eh.
Desde la provincia de Petorca, un reportaje de Angélica Pérez con Pierre Sanmuto en la realización.
Cosa más injusta, amor.
En el próximo capítulo, titulado La fiebre del oro verde, pequeños y medianos agricultores y pobladores de la provincia chilena de Petorca nos contarán cómo es la vida sin alimento para la tierra, sin pasto para los animales y sin agua potable para la supervivencia humana. Escuche la serie completa La tierra sin agua no vale en rfimundo.com, cliqueando en la sección Grandes reportajes y en todas las plataformas habituales de podcast.
Pero esta agua se vendió y ahora les tocó perder. Oh, oh, eh, oh. Perder. Me robé todo un río. Perder. Les robé a resecar.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.